Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.
Buenas noches, amigos. Qué gusto tenerlos de nuevo acá en esta cita con Julio y sus amigos, porque hoy, la verdad, tengo un gran amigo del que soy fan como músico, soy fan como actor, soy fan como director, soy fan como papá. Es mi amigo Ramiro Meneses, que está acá.
Familia.
Bello, Ramiro, tenerte acá. Mil gracias por tu tiempo y por cumplir esta cita que ya ha trascendido y la gente está pendiente de lo que sucede. Y, por supuesto, a mí me encanta traer invitados con el que tengo historias que contar y realmente muchos tiempo que hemos compartido desde hace mucho rato, ¿no? Ramiro, harto.
Tiempo. Y siempre, desde que nos conocimos, hemos estado en contacto,
sí,
Julio.
Sí.
Siempre, por alguna razón.
Al principio fue la música. Bueno, la música siempre ha sido un hilo conductor
siempre,
entre los dos.
Siempre. ¿No? Un concierto, ¿te acuerdas?
Sí, estuve en un concierto de Los Mutantes, ¿era que se llamaba esa banda en el Planetario?
No.
¿En el Planetario cómo se llamaba?
Desde mucho antes ya nosotros nos conocíamos en un concierto que hubo en el estadio.
En el estadio. Claro.
Ahí nos conocimos y seguimos hablando y hablando y todo. De una entramos en contacto. Y ya después yo te busqué porque quería que escucharas el Duodeno y los Intestinos.
El Duodeno.
Que ensayábamos en el Planetario Distrital.
Sí, señora, ahí estuve en el show. Bien irreverente el show, ¿no?
Pero era la idea. Yo no quería que se pareciera a nada porque sentía que tenía que hacer algo. Lo bueno fue que no gustó. Logré el objetivo.
Lograste el objetivo, claro. Bueno, pero es que Ramiro siempre ha estado en la música por convicción. Realmente por convicción, porque a veces la gente cree que, digamos, que los que vieron por primera vez a Ramiro en Rodrigo Deno Futuro tocando la batería en una banda de punk, se imaginaría que Ramiro venía de ese punk. Efectivamente venías del punk, sí. Pero antes del punk habías estado con todos los géneros musicales y te gustaba la música.
He pasado por todo,
pero el punk te atrajo. ¿Por qué? ¿Por el estilo de vida, por la autenticidad de los personajes o qué?
Yo no creo. Mi infancia no es Medellín, sino la costa.
Okay.
Entonces yo crezco con el vallenato.
Okay.
Mi familia, mis tíos tenían un conjunto vallenato. Creo que era el único conjunto vallenato que había en Medellín. Eso me imagino son en los años 70.
Ajá.
Entonces yo escucho siempre la caja, el güiro.
Ajá.
Y el acordeón que lo tocaba mi tío Enrique. Después vino una ola en mi vida de música romántica, ¿cierto? Camilo VI, Miguel Bosé, par piquitos. Y después de eso, yo me volví muy religioso, más o menos unos 3 años, entonces me dediqué a hacer las canciones del Señor.
¿En serio?
Sí.
Ya no la sabía.
Entonces, yo en la iglesia tocaba las maracas.
Ajá.
La maraquita, sí, ahí en la había diversidad musical, sí. Porque eran boleritos,
okay.
Como algunos, ¿cómo se llama esta? Que es muy nuestro,
bambucos
y después de eso entro en el rock. En el rock pesado, entró en Black Sabbath, Led Zeppelin, Boston.
Bien, ahí te veo bien.
Y ahí ya empiezo como a engranar y que termino con el pelo aquí.
Ajá.
Y echándome champú todos los días con rinse. Y se volvía bastante costoso mantener el pelo. Y de ahí me mamé. porque entra en Medellín dos géneros que no conectan, el metal y el punk.
Y el punk.
Ya el punk me dejaba ciertas enseñanzas. Creo que la primera canción en español que yo escuché es una canción de una banda, un man que se llama Ramoncín, español. Ajá. Y Ramoncín tenía una canción muy interesante que se llama El Rey del Pollo Frito.
El Rey del Pollo Frito.
Y El Rey del Pollo Frito venía en un disco de 45. Por un lado tenía El Rey del Pollo Frito, por el otro lado Marica de Terciopelo.
Ajá.
Y eso, esa vaina, tienes que escucharlo porque las letras de Ramoncín, sí, pues se convierten como en una bandera de la rebeldía y de lo que sucede en el barrio.
Ok.
Siendo todavía muy rock, porque no es el punk como lo conocíamos, que es algo casi inentendible, sí, de una rapidez y una velocidad, sí, furiosa,
sí,
sino que era muy, muy rock, pero con unas letras que querían decir algo distinto, claro, de una manera más cruda.
Sí, comentábamos ahora que para mí es de los movimientos musicales más, digamos, auténticos, en el sentido que necesitaban hacer, es el punk, porque el punk es rabioso, las letras son contundentes, de protesta real, del momento que no solamente está viviendo el mundo, sino que la persona que está interpretando el punk está viviendo esas condiciones también y se queja de una cantidad de cosas.
Claro, era una manera de decir las cosas, total, no me gusta, no, total, me gusta, ¿por qué total no me gusta? Por esto, esto y esto,
exacto,
y esto, y no estoy de acuerdo. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar el punk, que no le decíamos punk, sino punk,
ajá,
era la única manera de decir, no me gustan las flores, no quiero más hongos,
despertar.
No me quiero bañar. Y cuando empieza el punk en Medellín, empieza de una manera muy particular, porque los primeros que lo sienten eran como tres manes que iban a todos los conciertos, parecían de Twisted Sisters,
ajá,
pero no, había algo que descomponía la imagen. Entonces las truzas apretadas y los pelos largos, pero los manes empezaron a llevar placas colgadas en el cuello, cadenas y candados. Entonces ya ahí era claro, la primera vez que para nosotros los peludos como que no cuadraba en, sí, la escena, y además tan irreverentes que generaban un conflicto. Yo me acuerdo un concierto que hubo, concierto no, era la llegada de las películas de los rockeros, entonces, ajá, era The Wall,
sí,
y estaba presentándose en un teatro.
Ajá.
Pero con la llegada de estos... que no pagaban, rompieron la entrada, que era de cristal, y empezó la revolución, y,
claro,
y de ahí en adelante era entrar a los conciertos sin pagar.
Claro.
Pero lo curioso no era eso. Yo recuerdo en un concierto de Kraken, que Kraken era de Elkin, claro, éramos como todos los que estábamos arrancando en la música, y Elkin pues estaba arrancando con Kraken, y empezaron a tocar en un teatro que llamaba el Teatro Lux, uh-huh, de Manrique, y llegaron los Jerry's Punk porque había un líder.
Ah, okay.
Entonces el Jerry's llegan, lo curioso es que cuando llegaban ellos no había nadie a 3 metros alrededor, porque la característica era que se tiraban gargajos entre ellos.
Ah, esa era la manera de...
Esa era la manera de ahuyentar a todos los demás. Entonces, era todo el combo escuchando los conciertos allá, pero aquí estos tres manes tirándose gargajos a la cara y a la boca. Entonces, uno abría la boca y... Y entonces, desde que vino la frase de ¡uy, ahora, qué punk!
¡Qué punk!
Porque lo recibía y se lo tragaba y decía ¡uy, qué punk!
Quise habrá cogido esa
no, eso después se volvió famosa la frase, pero con el que punk. Pero entonces yo escribí un artículo de esa vaina, porque era una muestra de amor, de cariño con el parcero. El parcero,
sí, no, era una conexión.
Claro. Y el parcero en ese momento no es el parcero que nosotros conocemos, sino, ajá, que era de verdad el que iba a la par.
Ah, ok.
Y era el que te acompañaba. Realmente la palabra parcero no existía para los hombres.
No.
Parcero estaba neutralizado. Él apareció después porque parcera era el original.
Ajá.
Mi parcera.
Esa sí
mi
existía,
novia.
Sí.
Estoy parcereando con tal, claro, pelada. Estoy saliendo, okay, con esta. Te presento mi parcera. Pero como las visitas se hacían en puerta, a veces era aburrido.
Claro.
Y además tocaba ir solo y era un camello. Entonces uno siempre buscaba compañía para ir donde la parcera.
Ah, ok.
Y ese, ahí aparece el parcero.
El parcero. El que
la... Entonces llega, estos manes empiezan con esa revolución. Y a uno le inquietaba, y eso va generando como cierta inquietud, y todos terminamos como metidos en ese
interés,
cuento, en ese,
sí,
cuento,
sí,
poco,
sí,
a poco, mm, con el tema del gargajo y de la afianzar la amistad, de una muestra de amistad a tal punto que yo me trago el tuyo, tú te tragas el mío, y somos amigos.
Sí, 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 maricaditas, es de verdad.
No, de verdad somos amigos,
sí,
a muerte.
Sí, sí, sí.
Y se genera, pues, empiezan los primeros punk en Medellín. Ya después viene la música, entonces,
claro,
viene Nevermind the Bollocks y...
Ahora, el punk también tiene la facilidad de que no había que ser uno muy estudiado en el instrumento. O sea, por ejemplo, sentarse en la batería, había que ir a darle a eso.
Había que hacer algo, ¿cierto?
Sí, porque...
Cuando yo conocí a Omar de Mutantes... Él estábamos en el colegio. Yo me acuerdo que yo iba adelante y escuché una voz, la voz de Omar, que me dice, Rami. Y nosotros habíamos estudiado desde muy jóvenes. En ese momento estábamos como en quinto de bachillerato y ya nosotros nos veníamos conociendo desde el colegio anterior.
Ajá.
Y Omar me dice, yo tengo unos instrumentos en mi casa. ¿Por qué no formamos una banda? Yo había intentado varias veces con banda, no con batería, sino no con cantando.
Cantando.
Con falsete y todo. Y me escribía las canciones como eran en inglés, todo lo que escuchaba. Ah, yo no sabía inglés, sí, pero escribí en inglés.
Ah, y ¿cómo así?
No, y tengo canciones en inglés.
¿De Guachu Guachu?
No, okay. No. Yo cogía frases traducidas de algún diccionario y entonces me pegaba frases y cantaba esas canciones, que eran,
okay,
frases de otro.
Okay, okay,
pero me componía mis canciones. Y la primera agrupación que yo tuve se llamaba INRI.
INRI.
Originalísima. Y cuando Omar me dice eso, yo digo, claro, yo soy el vocalista. Y llego a la casa de Omar y veo la batería, y la batería era como unas canecas con unos parches vueltos nada.
¿De cuero de vaca o qué?
De cuero de vaca, pero mamá, súper mal estructurada, el redoblante no tenía entorchado.
Una tapa
era, de olla. Era como un recipiente,
sí, sí,
y,
sí,
y tenía otro tarro pegado como con latas, como esas latas dobladas para pegarse la una con,
ajá,
la otra.
Ajá.
Y... No tenía platillo, sino olla, la tapa de ollas.
Claro.
Y el único platillo que quedaba en el hi-hat, ese platillo que no tenía pedal, el hi-hat, ese platillo estaba roto, muy roto. Y la guitarra de Omar era una guitarra acústica a la cual él le había adaptado un micrófono que había comprado en una prendería en el centro de Medellín.
Ajá.
Y le sacaba unos cablecitos muy delgados de esos micrófonos que iban a una grabadora, que él le había quitado el parlante, lo sacaba y todas esas vísceras afuera, ahí le conectaba al parlante.
Y amplificaba.
Y amplificaba, que
la
obviamente la amplificación se perdía porque,
sí, 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 claro,
porque yo tocaba más fuerte
a
que
la Omar. Batería, claro. Pero también cantaba Ramiro, ¿o no?
Sí.
Además.
De una arranqué, bueno, no cantaba.
Sí, bueno.
Gritaba.
Sí, sí, sí.
Y gritaba con mucha rabia, no teníamos nombre de la banda y era al que ganara.
Sí, sí,
a
sí.
Ver si Omar o yo ganábamos y arrancamos, no, empezamos ya después como a escuchar las primeras bandas que llegaron en español, que era Siniestro Total.
Siniestro Total, me acuerdo. Claro,
fue como sí. la más fuerte, la Polla Records no había llegado.
No.
Y con Siniestro Total apareció una manera de encontrarle un tono a la voz, de poder decir en español cómo queríamos mostrar que no estábamos contentos.
Ok.
Entonces, ya armamos cosas un poco más elaboradas. Yo me meto a clases de batería. Ah. Yo empiezo ya a manejar un ritmo más, sí, más coherente para ir acorde a la guitarra. Y ya dejamos el tu 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 pa 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 tu. Claro, y viene el tu tu ta tu 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 ta tu ta. Y ya necesitamos un nombre.
Sí.
Entonces yo le propongo a Omar, hombre, ¿por qué no nos llamamos Abortos Fetos de Puta? Y Omar tenía una raíz religiosa con su mamá que le impedía no solamente expresarse con palabras, la palabra más fuerte de Omar era cabezón. Aún hoy día, Omar no dice hijo de puta ni Omar dice cabezón, hazte cabezón. Y llegué y me dice, no, cabezón, eso no. Y yo, bueno, mañana te traigo otro nombre. Entonces le llevé otro que era Fornicar Limitada, que me parecía muy buen nombre para la banda. Y yo le hacía los dibujos, los logos, todo para convencer a Omar.
Sí.
Y me dice, no, es que fornicación, no, sí, no ese no, nombre, no, cabezón. Y entonces le llevé uno más corto que se llamaba Entes.
Entes.
Que me parecía interesante. Sí, sí. Y este man que no, que Entes, tampoco. ¿Eso qué es? Eso no lo entiende. Entonces me dice, trae otro. Y yo le dije, pues marica, estamos cambiando tanto, huevón, que por qué no somos una mutación de nombres. Llamémonos mutantes, pero como mutantes suena...
Sí.
Necesitábamos la X.
La X.
Tan característica en la rebeldía de los rockeros en general.
Sí, en general.
Y dijimos Mutantex. Eso parecía más nombre de empresa de plásticos.
Sí.
De pintura, Mutantex.
Mutantex.
Pero así se quedó la banda y ahí arrancamos.
Oígame, y entonces aparece Rodrigo de No Futuro, ¿por qué? Porque eran actores naturales y Ramiro andaba por ahí pillándose el cuento y Rodrigo...
No, Rodrigo ya aparece de la siguiente manera. Van a ser desde décimo grado. En Medellín, Víctor empieza a hacer casting de pelados de colegio. Una gran amiga mía que estudiaba en la Universidad de Antioquia, que siempre estaba metida como con poesía, con cultura, con música andina, que era antes la música rebelde.
Sí.
Y Rosa le dice a todos los que estaban en el parche, les dice, ve, es que van a hacer un casting para Teleantioquia. Y todo el mundo, ella se llevó un combo, yo no quise ir, porque yo no como eso. Y ellos regresan como muy bien atendidos por parte de Víctor y su corte. Y yo digo, yo voy a ir como a hacerle la fiscalía a la cosa, no sea que nos vayan a tumbar y nada. Entonces ya en ese momento caímos los líderes, los duros de la gallada.
De la gallada, sí. A pillar a ver cómo
a
era
A pillar
el
cómo era la huevonada. Y yo nunca hablaba, ¿me entendés? Y no le caí bien a Víctor porque pues mi saludo era Víctor, me decía, ¿qué más, hermano?
¿Qué, amigo?
Y yo le decía eso.
Eso.
Tal y tal cosa, ¿ve? Y ustedes son todos, vienen todos juntos. Eso. Para mí esa palabra solucionaba cualquier respuesta. Eso, yo no decía sino eso. Y no le caí bien a Víctor y Víctor tampoco me cayó bien a mí. Pasa el tiempo, Víctor no hace décimo grado porque deciden que tiene que venirse acá y Víctor dice no, en Medellín.
Ajá.
Y estoy hablando porque Víctor me lo contó.
Ah, ok.
Conozco el tema, para aclarar que no me estoy dándole una interpretación.
No son mitos urbanos ni nada de esa
vaina.
No.
Y entonces no se hace décimo grado y pasa el tiempo y nunca nos llaman. Pero llaman a Ramón Correa un día y le dicen, mire, es que nosotros nos acabamos de ganar un guión de Focine y vamos y te queremos ver en casting. Ramón tenía un rostro y un color de piel muy particular, porque ajá, Ramón parecía de hindú. Entonces, de piel rojiza, ojos grandes, saltones, muy vivo Ramón, muy vivo. Y Ramón cae a mi casa. Yo vivía en el sótano de mi casa, decorado.
Me imagino.
Muy punquero.
Muy punquero.
Muy punquero. Yo no tenía puerta. A mi casa iba cualquiera. Entraba de la calle por el ladito y entraba al sótano.
Eso era en Manrique.
En Manrique. Entré, ahí entraba cualquiera.
Cualquiera.
Y estaba yo allí y Ramón me dice, huevón, acompáñame a Tempo Moderno. Yo le digo, no. Y me convenció muy fácil porque me ofreció un cassette de 90 minutos de cinta metalizada Pioneer.
Ah, y de 90 minutos era un resto.
No.
45 minutos por música. Lado.
Eso era a por lado y lado, sí. Grabarlo nuevecito, empapelado todavía. No, yo me entregué de una y le dije vamos. Y nos fuimos allí, nadie me pone atención, se llevan a Ramón a un cuarto, yo no supe a qué, pero para resumir el cuento, porque he contado esa historia mucho, con el tiempo, 2-3 meses, el asistente de dirección sale y me pregunta, ve, ¿esos palos qué son? Y yo le digo, es que yo toco batería. Y sí, ¿qué haces? Y yo, punk. ¿Y qué tenés en ese cuaderno? Un cuaderno lleno de dibujos y de letras de las canciones. Y yo le digo, estas son las letras de las canciones. Entonces él empieza a leer y me dice, invítame a un ensayo. Lo invito a un ensayo y pocos días después empiezo yo a con Ramón ya a ensayar también. Y luego viene más gente y ensayo con otra gente y pasa el tiempo. Y un día nos hacen a Ramón y a mí como una prueba final y Víctor me dice, usted va a ser el protagonista de la película.
¡Ay! El protagonista, nada más y nada menos.
El protagonista. Y ya con la confianza que teníamos con Ramón, yo le hablaba del punk y empiezo a darle clases del punk, claro, a Víctor. Y Ramón le habla por el otro lado acerca del rock, de su poesía, porque Ramón era un poeta, y de los Pistolocos. Y de toda la violencia dentro del barrio y no sé qué. Entonces ya Ramón le presenta como todo otro tema a Víctor y empieza a abrirse la película y ya deja de llamarse Rodrigo D. y empieza el No Futuro.
No Futuro. No, buenísimo. Pero además Ramiro Meneses tiene una particularidad muy bacana y es que a pesar de que los personajes que has hecho son muy poderosos y muy fuertes en su construcción, ¿no? Como decir el mensajero de vuelo secreto o el mafioso de más adelante, pero no quedas encasillado. Hay unos que quedan encasillados ahí que no, digamos que pasó Rodrigo en el futuro, no quedaste como el muchachito punk que había que darle punk, no. Después llegó Vuelo Secreto como ese mensajero teen, medio chistoso, la comedia, ¿no? Pero no quedaste encasillado tampoco en eso. Entonces, hay esa versatilidad, no solamente de Ramiro, sino que el público te va queriendo con cada personaje que vas construyendo.
Yo debo,
porque el de Vuelo Secreto fue un personaje muy fuerte.
Muy fuerte.
Muy fuerte.
Pero son estrategias. Son varias cosas. La estrategia es muy importante, la observación es todavía más importante. Y lo tercero, la academia.
La academia.
Si uno no hace la academia, no sabe construir para poder edificar lo que te corresponde.
Claro.
Porque perfectamente puedo tener el talento, pero eso varía de acuerdo a mi neura de diaria.
Del diario.
Entonces, si ese día yo amanezco mal, mi actuación es mal. Si amanezco bien, mi actuación es bien.
Sí.
Y no puede ser así. Tiene que haber una metodología que te permita que cuando estás mal anímicamente, tu actuación esté en el mismo pico de bien. Que lo...
Bueno, y también es un problema para ser de director, porque entonces de director si amaneces de mal genio, ¿cómo haces? ¿Cómo es la vuelta?
Claro, tú no puedes condicionar tu trabajo a tu humor. Y tiene que haber una técnica que te permita nivelar. Es decir, si yo soy violinista, yo no puedo echarle la culpa al público porque el concierto salió mal.
Sí, sí, sí.
O sea, yo afino el instrumento y empiezo a ejecutarlo. Sí. Pero no puedo decir, no es que yo toqué mal porque es que el público estaba muy frío.
Ajá.
No, uno se prepara, afina el instrumento, lo toca bien y sabe que no tiene pierde. O va a tocar bien o mejor.
O mejor.
Pero no va a tocar nunca mal.
Pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención de ese protagonismo que tuviste que hacer en Rodrigo? ¿El hacer música, o sea, que fuera un papel como el músico o la actuación como tal? ¿La actuación la tenías en tus sueños?
No.
Porque no. Esa es otra cosa, que tus sueños se han hecho realidad.
No, lo mío era la música.
La música,
la correcto. Música y todo mi mundo tenía que ver con la música.
Con la música.
Cuando llega la actuación, yo empiezo, Víctor me dio... Mi primer maestro de actuación es Víctor. Yo duré ensayando con Víctor casi un año.
Imagínate.
Entonces, cuando yo veo cómo se maneja, cómo se comportan las cámaras, el sonido, las luces, yo empiezo a ver un mundo muy amplio y empiezo a entender que si yo actúo de tal manera, genero ciertas expectativas en el equipo que está detrás filmando.
Ajá.
Y yo llego, eso son conclusiones a los 17 años.
Sí, sí, sí.
O sea, son como conclusiones. Yo digo,
sin ningún taller ni nada.
No, yo hice así, este man me dijo que qué putería de escena. Entonces yo dije, debe ser por ahí la cosa. Entonces yo saco conclusiones y digo, si yo soy un man que se va a suicidar, es perfecto para mí porque yo no hablo. Entonces yo en Rodrigo D hago monosílabos y hago lo que sé hacer, punk. Y no más, no, realmente no estoy haciendo una gran actuación, sino oír al director que me está pidiendo unas escenas de tal y de tal manera, y eso hago, nada más. Ya cuando yo termino Rodrigo D, me quedo sin piso y empiezo a trabajar. Entonces Víctor me dice, te puedo dar trabajo como sonidista. Entonces yo empiezo a estudiar cosas de sonido, a meterme en sonido y termino trabajando en la empresa de Víctor como sonidista.
Okay.
Y ya más adelante me hago cursos de fotografía y todo eso, empiezo como a ampliar el panorama, pero corro con la suerte de el día, en el día en que finaliza el rodaje de Rodrigo D y se hace la fiesta de despedida, yo invito a una muchacha que yo conocí de nombre Sonia Ceballos.
Ajá.
Y Sonia se convierte en un gran amor y en un pilar fundamental para las decisiones que vienen a futuro, porque con ella me vengo para Bogotá.
Ajá.
Y con ella empezamos a estudiar actuación y empezamos como a construir un mundo alrededor del arte dramático, olvidándonos inclusive de todo lo que yo había hecho detrás de cámaras, de Víctor Gaviria, ajá, de Rodrigo D. Yo termino sepultando Rodrigo D. Cuando pasa el tiempo, yo empiezo a hacer mis primeras apariciones en televisión, hasta que llega el año 90, estoy hablando que yo llego en el 87,
ajá,
llega el 90 y en el 90 llega Rodrigo D, No Futuro, a las pantallas de cine. Y la parte comercial de Rodrigo D dice, todos los delincuentes, sicarios, la comuna nororiental, no sé qué, sí, todos actúan su propia vida, todos los mataron, y se me cae a mí toda la estantería, porque empieza un
por
mito.
Eso, claro, por eso digo que, o sea, pasas del mito de, no, que Rodrigo era... Ahí sí, estaba que Ramírez, que se quedó ahí. Ese baterista que no, murió en las drogas. No.
Y de hecho mucha gente me decía, oiga, muy bueno el papel de sicario que usted hacía en Rodrigo D. Yo, y al comienzo yo odiaba a Rodrigo D. Porque yo daba una entrevista y en la entrevista yo decía, yo la verdad no he visto... Yo no he disparado un arma, no sé. Pues de pronto en el barrio sí vi una vez una pelea a cuchillo con machete, un man con un machete, el otro con un revólver, y empezaron y no sé qué. De toda la entrevista, lo único que servía para titular la entrevista era de Manrique a Canes, nació en un barrio a punta de machete. No se sabe cómo sobre. Entonces yo empecé a tenerle miedo a las entrevistas,
claro.
Y desarrollé una personalidad negando ¿cómo te digo?
Ese origen mítico.
No, yo hay una vaina que utilizan mucho las personas que es negar el supuesto.
Ajá.
Y yo empecé a negar el supuesto. Entonces, cuando me hacían una entrevista, yo, como si fuese político, me preguntaban, bueno, y a usted le tocó una Medellín muy violenta. Y yo decía, el problema de la violencia usualmente no tiene que ver con las características de las calles, el asfalto, porque también las flores en algún momento crecen en una epopeya que está extinta, pero todo el mundo va llevando poco a poco una irreverencia que le caracteriza y le permite llegar a un punto final.
¡Arre!
Y no decía ni mierda. Entonces empecé a crear una reacción para todos esos momentos y ya después me di cuenta que si no hubiese pasado eso que pasó, Julio, hermano, yo no llego a ser Victorino Moya.
Claro.
Porque yo llego a ser Victorino Moya porque el director se interesa en el sicario.
Claro.
¿Me entendés? No en el músico de Rodrigo B. No. Es un man que hay toda una historia, claro. Viene de las comunas nororientales, le tocó la violencia, ese es el actor natural que yo quiero.
Sí.
Pero
sí.
Nadie piensa que yo estudié actuación y que estudié en una escuela, no.
Claro.
Es actor natural y la gente piensa que yo soy un actor natural.
Sí.
Que no pise jamás academia. Y aparecen los Victorinos y desaparece Rodrigo D.
Claro. Y después, los Victorinos es una serie fantástica, una cosa loca, que los tres personajes eran algo increíble, las tres personas que están. Pero ¿cuándo llega esa la comedia a la actuación de Ramiro? ¿Con Vuelo Secreto? Porque eso sí era payasín.
Sí, yo tengo la comedia. Yo tuve una pelea con Víctor durante el rodaje de Rodrigo, de una pelea muy fuerte, muy, muy fuerte, porque yo estaba mamando gallo con el grupo técnico mientras marcaban la escena y todo el mundo estaba toteado de la risa. En el colegio yo era
¿también?
Bien, bien payasín. Y Víctor me pilla en esas y me pega un puteadón y ha manejado todo para deprimirme durante Rodrigo. Entonces le da órdenes al equipo que nadie me dirija la palabra.
No.
Que nadie me celebre nada.
Ay.
Y yo empiezo a ser ignorado en Rodrigo, pero yo no sabía, yo pensaba que era que les caía mal a todos.
No, joder.
Y yo de verdad empiezo muy, muy mal. Muy mal durante todo el rodaje. Yo la pasé muy mal en Rodrigo D. Muy mal, muy, muy triste, muy acabado. No tenía amigos, no tenía nadie. Y a los otros le celebraban todo.
Odiando la actuación.
No, muy mal. Pero con la academia empiezas a mirar posibilidades y a poder armar un personaje a través de muchas bases que te van a permitir.
Claro.
Que él tenga como un cimiento, que tenga una base sólido, importante, sí, para que el personaje sea creíble a pesar de la farsa.
Sí, correcto.
Cuando yo hago Victorino, yo tengo muy claro cómo debo hacer Victorino y cómo lograr los gestos, mi planteamiento corporal, cómo lograr que ese personaje se vaya tan allá, que cuando yo salga a la calle pueda seguir siendo Ramiro, no Victorino Moya.
Ok.
Entonces,
que hay una gran diferencia.
Claro, y cuando yo monto, llega Vuelo Secreto, yo empiezo a construir un personaje que se vaya tan lejos que cuando la gente me vea, no vea a Osvaldo,
claro.
No vea a Victorino y no vea a ningún personaje. Por eso te decía yo que son estrategias que uno va creando para guardar como los magos una caja llena de secretos sin andar revelando los trucos constantemente, porque una vez tú le revelas a alguien el truco, se acabó el mago.
Claro, total. Ahí aparecen muchos más.
Y yo me he cuidado mucho con todos los personajes de llevarlos tan lejos de mí, que la gente vea los personajes y no me vea constantemente haciendo de Ramiro, tratando de hacer un personaje.
Además, bacanísimo, porque realmente te sales de ese, el Ramiro natural, a la actor y hace papel, de estás totalmente transportado lejos de donde estás, porque como a veces a uno le pasa que, Julio, vamos a actuar, no sé qué, ¿qué hago? No, sé tú mismo. No, pues eso no es actuar, realmente sí, sé no. tú mismo. Eso es...
Ahora, hay varios tipos de actuaciones. Hay gente que le funciona muy bien hacer el mismo personaje toda la vida.
Sí.
Como Chaplin.
Sí, sí, sí.
¿Me
sí,
entiendes?
Sí, sí,
o sea, sí, sí, sí. No hay una fórmula que diga... Yo no me meto, por ejemplo, en juzgar el trabajo de mis compañeros, porque a mí me parece que todos lo hacen bien, todos lo hacen bien, así hagan lo mismo o diferente, o sean unos creativos, no, todos, lo importante es que lo hagan.
Sí, 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 es verdad. Pero Ramiro, le gusta estar ilustrado, o sea, te gusta leer, te gusta el conocimiento.
Mucho.
Mucho. Para llegar a la dirección, me imagino que más que la experiencia en la actuación que tuviste fue un conocimiento que adquiriste para poder llegar a ser director con todo el proceso que debe ser, o sea, serio, ¿no? Hay que conocer muy bien el humano.
Hay que conocer muy bien, hay que saber. Y yo arranco precisamente probándome. Entonces, lo primero que yo dirijo, me demoré 4 años haciéndolo para 8 minutos de trabajo.
Ajo, un corto.
Entonces, me hago un corto en 35 milímetros con un equipo de 75 personas más actores, aprendiendo a conocerme, rodeándome de los mejores, con reuniones constantes para poder sacar ese sueño adelante y plata de mi bolsillo.
Claro.
Y fuera de eso, le meto lo que yo ya sabía. La fotografía que la había estudiado y todo el tema de sonido que ya tenía como incorporado en mí. La actuación me agrega la otra parte. Claro. Y la puesta en escena la fui desarrollando como una metodología de trabajo que es el aprendizaje de haber estado con... Creo que con el 80% de los directores del país.
Es verdad, claro.
Entonces, todo eso te va generando una cantidad de información que termina traducido en tu propio trabajo, y al destilar todo eso, pues creas un estilo.
Claro, 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 claro. Y nunca abandonaste la música. La música siempre ha sido de parcera,
está
a
ahí,
la par.
Está ahí. Es, para mí, ahora, la música hoy día, para mí es meditación, increíblemente en la batería. Y yo ya no busco hacer un ritmo, cada vez busco más es entender el sonido, entender que si yo le pego aquí, eso tiene una consecuencia acústica, así le pego aquí, así le pego con la punta, con la barriga, con la mano, uh-huh. con la cabeza, si lo opaco con algo, si, y se me ha convertido, además es... La batería es un instrumento de mucha repetición para poder encontrar tu cadencia,
claro,
tu golpe,
la
tu
precisión.
Fuerza, la precisión.
Sí, sí, sí.
Y poder enseñarle a la máquina que puede hacer muchas cosas a la vez.
Claro, claro.
Que uno no está acostumbrado, ¿cierto?
Sí,
poder
sí,
abrir
sí.
la puerta, prender el fuego, cerrar aquí, abrir
sí,
allá.
Sí, sí, sí,
es un poco...
Pero de la música tan es real que se está acompañando, que acabamos de terminar un trabajo, ¿no? Por ahí me llegó y lo estuvo oyendo, la canción de... Yo sé que la tengo chiquita.
Esa canción yo la escribí.
Ese es el más reciente trabajo de Ramiro.
Ese era el duodeno y los intestinos.
Esa canción.
Y nunca la montamos. Entonces yo tenía la letra y un día se la mostré a Omar hace como 4 años, se la mostré a Omar y dijo, montemos esa canción. Y se empezó a montar esa canción. Que ha sido muy bacano, porque el duodeno y los intestinos, lo que yo quería hacer era meterme con todos los géneros musicales, tango, rock, música disco, funk, blues, jazz y vallenato.
Y
nos
bien.
Íbamos pasando por todos esos géneros con unas letras muy punk.
Ajá.
Y la del hombre del pipí chiquito, que se llama Psicoanálisis, es una canción del duodeno y los intestinos.
Que está un remake, mejor dicho, que hicieron de esa canción.
Que nunca se montó. Entonces es original de, en este momento, de Peste Mutantes.
De Peste Mutantes. ¿Cuántas canciones tiene este nuevo trabajo de Peste Mutantes?
Tenemos cuatro canciones nuevas, con un sonido también nuevo, explorando... A ver, el tema de lo comercial, la gente le huye mucho cuando piensa que es que lo comercial es malo, cuando sí, uno lo que fácil. Necesita es llegar a la gente, ajá, llegar a la mayor cantidad de gente con un mensaje.
Sí,
ya. ¿Cierto? No importa, no importa ni su estrato, ni dónde vive, ni sus estudios, no, lo importante es que eso se derrame. ¿Tú has escuchado a Albert Pla?
Sí, claro.
Él tiene una canción que se llama La Colilla.
Ajá.
Y La Colilla es es la narración de cómo una colilla le cortan la cabeza, creo que a Montezuma, la cabeza cae en México, pero la colilla cae en Estados Unidos. Y esa hijueputa colilla cobra la venganza por Montezuma y empieza a rodar por todo Estados Unidos haciendo los estragos más graves, acabando con el petróleo en Texas y ya en adelante. les recomiendo que escuchen La Colilla porque es un buen viaje. Y eso es un poco lo que hay que hacer con la música. No importa, yo no pretendo que mi mensaje llegue a tres personas. Tengo que contradecirme algún día. A mí me gusta traicionarme.
Ajá.
Porque me he traicionado, he logrado casarme, tener hijos, dejar de usar blue jean, remendarlos, usarlos rotos, llegar desnudo a la empresa que me contrató para actuar, ponerme un tenis de otro color, llegar descalzo a algún premio. He podido hacer lo que me ha dado la gana, el poder traicionarme y traicionar los conceptos en los cuales no creo firmemente.
Pero no es, no se puede volver muy, muy, digámoslo, muy agobiante ese Ramiro Meneses tan complejo en la cabeza, o ya lo tienes controladito.
No, para mí no hay ningún problema, he vivido con él toda la vida y creo que me funciona bien para mí. Imagínate, yo me voy a morir y me voy a poner a pensar lo que piensa la gente de mí. Eso es algo que siempre me ha importado un culo.
Sí, sí.
Y eso genera en mí una personalidad. Claro. Y un individuo, es que no hay que temerle al individuo, tú lo tienes claro.
Sí,
no hay que ponerle tanto lío, los demás me verán morir, sabrán que me morí y yo sabré que he vivido.
¿Y Ramiro se pone metas? O sea, ¿hay sueños o es sobre el camino que va? Uy, esto me lo voy a hacer.
Sí, no,
Porque Cannes, por ejemplo, no fue una meta. Cannes fue ahí una consecuencia.
Una carambola.
Sí, una carambola, correcto.
Es una carambola mal aprovechada, porque yo estoy seguro que
sí, claro.
Si yo corono Cannes, hablo inglés perfectamente, llego a Hollywood y a los 7 años de estar en Hollywood seguramente ya me habría muerto. Por la personalidad.
Por la personalidad.
O sea, yo llego allá, si en Chipchombia me maté tantas veces, porque me maté, me consumí lo que me pude consumir para acabar conmigo y no lo logré, porque quedé mal muerto. Y yo encuentro que gracias a haber quedado mal muerto, me doy cuenta que era mejor estar vivo, que a cambio de estar drogado era mejor estar en realidad y que no hay droga más brava que la realidad.
Ajá.
Para mí.
Okay.
Entonces, marica, yo encuentro una cantidad de cosas contradiciéndome.
Claro. Y eso, marica, cuando yo te vi en el MasterChef, dije, Ramiro, ¿qué hace ahí? Pero Ramiro... ¿Le gustaba cocinar o dejaste que ese coco se pusiera ahí a mezclar vainas? Porque saliste con unas vainas muy brillantes, pues, muy de qué es, pues.
A mí me gusta cocinar y siempre me ha gustado cocinar, pero no había logrado tener el tiempo para recibir los cursos suficientes para entender el mundo de la gastronomía más que el de la comida. ¿Cierto? El de la cocina.
Para ti es muy importante la academia siempre, ¿no? Es que es muy importante estudiar.
Es que hay unas mentes brillantes, Julio. Sí. O sea, tu mente es brillante. La del chef es brillante. La del músico es brillante. Son unas cabezas muy complejas. Y a mí eso me fascina. Y si esa persona generosamente me regala parte de su conocimiento para que yo lo elabore,
claro,
y logre transmutarlo a mi personalidad, eso para mí es... Yo consumo cerebros.
Claro.
Me encanta. Yo todavía me asombro de cómo hay luz eléctrica.
Sí, todos inventos que
claro,
llegaron berracos.
Es una locura la televisión. Sí. O sea, a mí salir en televisión, pues sí, bacano, pero más bacano es saber que esa imagen va a perdurar ahí
tanto
tiempo.
Sí.
Y es un invento, y son inventos, inventos, y la cocina son inventos. Ay. Y si yo mezclo esto primero, a lo otro sabe distinto, a si los invierto.
Sí.
Y si lo hago en agua, sabe distinto si, en leche, claro. O si lo hago con yuca. Y se vuelve un universo, hermano. Que uno, yo me siento como cuando uno está buceando, que está uno aquí flotando y ve los peces sí. Que pasan por aquí, por debajo. Es una traba eterna.
El conocimiento es una traba eterna. Sí. Pero yo me imaginé, bueno, que después de ese MasterChef, yo dije, bueno, Ramiro se va a montar el restaurante hiper mega gourmet, con 5 platos hiper mega guau, un menú de degustación increíble. No, marica, perro HP. Ese es el resultado gourmet de Ramiro Méndez. Perro HP, ¿qué es? ¿Una experimentación del perro caliente o cómo es la vuelta?
No, yo alguna vez estaba con Harold Trompetero en Nueva York y el man me dice, vení, vamos a comer unos perros de langosta que venden allí. Entonces nos fuimos a comer los perritos que costaban $60.
¡Ay, güey!
Y a partir de ahí, es un perro que yo, o un sándwich que yo busco en la Florida, okay. En no sé qué, ta, ta, ta. Pero yo le comenté eso al chef Cantor, a Jorge Cantor, y él llega y me dice, no, hagamos eso, montemos eso, pa, y lo probamos. Y cuando probamos el perro que Jorge se hizo, Jorge dijo, qué hueputa perro, pongamos esto perro. Entonces, claro, como no lo podemos poner tan de frente, entonces se quedó HP. ¿Por qué en un restaurante? Porque yo ya tuve restaurante. Un restaurante es de una gran responsabilidad.
Sí, total.
Con todo el mundo, con los comensales, con las personas que trabajan en el restaurante, con los chefs, cocineros, las personas que hacen el aseo. Es una responsabilidad con la salud. De las personas, es una responsabilidad con el arriendo, agua, luz, teléfono, sí. Es una responsabilidad diaria con la salud de uno, porque es que es uno rogando que entre la gente, y yo ya había vivido esa experiencia y yo no la quería vivir. Yo no quería...
¿Y en esa primera experiencia cómo te fue?
No, al comienzo muy bien, pero por la ocupación mía,
claro.
No puedo estar en todos los lugares, claro, la omnipresencia claro. no se me da y el lugar empieza a decaer. Pero si yo monto un sitio con 3 perros,
sí.
Es una cosa más fácil de manejar, una camarita solamente, cuesta menos el arriendo, no utilizo platos, le bajo un poquito a costos.
Claro.
Y me permite llegarle a la cantidad de gente. Yo no quiero, si la gente va y se vuelve, es que no podemos contener a las personas, buenísimo, montamos otro.
Claro.
Si en el otro y así progresivamente, pero si... empieza muy bien y vendemos muy bien y vendemos muy bien y empieza en declive, pues yo no quiero correr con la responsabilidad de tener que decirle a 20 empleados,
claro.
Hermano, desafortunadamente los putos perros no dieron para pagar el salario.
Sí.
Entonces creo que también es un poco saber dónde uno está
consciente,
parado, hermano.
Sí, consciente.
Yo sé bien que...
Oiga, pero en la intimidad de Ramiro, bueno, la intimidad de Ramiro tiene muchas cosas que ver y hay una que nos conocemos, pero voy a hacer otra pregunta. En la intimidad de Ramiro de la cocina, ¿qué se ha preparado así que diga, no, Mari, que el otro día cogí esta vaina y le hice no sé qué, así que tú digas, me soñé preparando una vaina en mi casa?
Hay varias cosas. Hay el tema de los mariscos es bien interesante. Si uno no se va a la cazuela.
Sí, correcto.
Si uno no se va a la preparación de los langostinos a la plancha.
Sí.
Si uno no se va a los arroces encocados o caldosos. Si uno se va a experimentar, uno puede hacer espuma de camarón. Puede hacer una cantidad de cosas. Ahí es donde viene el conocimiento de este chef, Y todos te van dando ideas que a veces cuando uno sueña o cuando uno se sienta como a analizar un poco, se da cuenta que puede hacer cosas bien interesantes al mezclar una cosa con otra. Es decir, para eso sirve saber que existen pozos petroleros, para que haya champú, gasolina, sí. Para que exista, no sé, para llantas, hacer claro. los tenis, las llantas de los carros. Entonces creo que cuando uno se sienta un poquito y empieza a combinar, aparece la magia.
Claro. Óyeme, pero llega la dirección. En la dirección, una persona que le gusta conocer tanto a la humanidad o al ser humano, más bien, ¿no? Que además que la humanidad. En la dirección, ¿te sientes ya seguro de asumir ese papel de director? Y pues proyectos como el Manager Man, que fue una vaina fantástica, realmente increíble, que ya quedó para la eternidad también, porque hay unas series que quedan para la eternidad, que como que no tienen tiempo, ¿no? Son atemporales sí. Realmente. ¿Cuál dijiste tú? Bueno, ahora sí soy capaz de ser director, ya porque menos que hay que quitarse encima el mal genio, las chiripiorcas, abrir el compás, entender los criterios, ¿no?
Yo he pasado por todos los géneros, desde comedia a drama, a narcoseries
sí.
Y cosas que se hicieron muy exitosas para el extranjero, que no se vieron en Colombia. Todo eso te va creando el director, te va creando la personalidad que para algunas propuestas funciona, para otros proyectos no funciona tanto. Entonces uno empieza como a equilibrar, hay actores que son más difíciles que otros, hay otros que son más interesantes, hay otros que actúan, hay otros que no actúan nada, ajá. Pero para todo mundo hay un algo que los tiene que escuchar y organizar. Yo creo que uno nunca es del todo, uno sigue dándole y sigue siendo, y la industria va cambiando, entonces la llegada de las plataformas genera una nueva fotografía con menos kilos de luces,
claro.
Con un sonido mucho más puntual y exacto, con una estética distinta, lo que es de época, y así sucesivamente se van sumando una serie de conocimientos que no son solamente del director.
Claro, claro.
Y uno empieza a organizar, en ocasiones a dirigir menos y a generar confianza en un equipo con mayor frecuencia. Entonces empieza uno a respetar el trabajo de los demás y a darse cuenta que es necesario delegar.
Claro.
Y que es necesario confiar en el conocimiento que cada quien trae, y hay gente muy bien preparada.
Sí.
Y con nuevas tecnologías, entonces la tramoya es distinta, las cámaras ahora tienen unos sensores que te permiten trabajar hasta las 6:30 de la tarde, donde la luz escasea, o falseas mucho más fácil una noche o un día con tres luces. Entonces, creo que es una dinámica que uno va aprendiendo, todo va cambiando, las redes sociales también generan un tipo de contenido.
Óigame, y entonces, como para ir cerrando, para que no se nos escape un tema que está muy actual por estos momentos en que estamos en esta entrevista, la huelga de los actores en Hollywood. Mucha gente habla también que le tiene miedo a lo de la inteligencia artificial, porque como la inteligencia artificial también está creando los personajes, los guiones, toda vaina, ¿será que por ahí hay alguna cosa que los está afectando? ¿Crees tú que eso sea como una amenaza a la inteligencia artificial, a la industria de las audiovisuales?
Esto es personal. Yo toda la vida he pensado que las cosas no son infinitas. Y realmente todo es finito, ¿no?
Sí.
El petróleo algún día dejará de ser útil, al igual que la moneda. Cada vez lo vemos más, paulatinamente.
Sí.
El sonido. El sonido que nosotros conocíamos, cómo ha ido evolucionando de una placa de acero al vinilo,
CD.
A los cassettes, al CD. Y la televisión seguramente tendrá una transformación, y los que hacemos televisión tendremos una transformación. De pronto más adelante, de pronto en un futuro que nos coja. Hermano, los perros todavía extrañan la llegada del cartero. Los viejos, los perros de que todavía están vivos, que les tocó el cartero.
Sí.
Pero el cartero no va a regresar.
No.
Puede llegar una oleada romántica y empezamos a escribir cartas entre nosotros para que el mundo epistolar vuelva a resucitar un tiempo, pero seguramente morirá. Y así vendrán muchas olas y muchas olas. Ahora, la inteligencia artificial es desquestante, no hay nada que hacer. Todo no, ya la tenemos, es que la tenemos, sí, sí, es que vive lado. Con nosotros en el celular. Es inevitable, tu voz ya está, te la grabas.
Total.
Mandas mensajes de texto con tu voz, te clonan el teléfono, hace, el teléfono lo hace todo. Es inevitable, pero fue paulatino. Ajá. Si nos ponen de entrada mañana, después de tener el teléfono fijo en casa, y un día llegan y colocan en las tiendas un teléfono en el cual nos podemos ver tú y yo, puede haber infartos.
Claro.
Porque dicen, Dios mío, ¿esto qué es? Esto es magia. Sí. O sea, yo te juro que sin yo decirte nada, si yo fuese en este momento el inventor y gestor de la teletransportación y estoy hablando contigo aquí y te digo, Julio, ¡pah! Y aparezco allá, te cagas.
Sí.
No es fácil aceptar cosas. Ahora, ¿qué le va a hacer daño? Sí. El teatro también se pensaba que se iba a extinguir con la llegada de la televisión. La televisión se pensaba que iba a acabar con la radio.
Así va todo.
Ahí vamos. Yo creo que un golpe a la vez. Lo demás son conjeturas que no tenemos.
¿Y cuál es el siguiente golpe para Ramiro Meneses? ¿Qué tienes en mente?
Tengo ganas de estudiar arqueología.
Para llegar al fondo de la razón, ¿o qué?
Me seduce, no sé, me seduce mucho, como porque todo lo pasado es todavía un reflejo.
Sí.
Y el presente realmente es por ejemplo, no sé, a mí todo el tema de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, de las guerras anteriores, son esas purgas que se vuelven inevitables. Yo creo que todos en un trancón sentimos que necesitamos una purga. en la ira de la gente al ver la manifestación de una cantidad de situaciones a través del celular, uno llega y dice, miércoles, somos inevitables. O sea, todo lo que pasa es inevitable, la rabia es inevitable, la gente con rencor es inevitable. Todo está muy bien hecho, todo está planeado, el odio, el amor, son inevitables, no hay nada que hacer, las destrucciones son inevitables.
Es la verdad.
Entonces, de pronto me estoy desviando un poco, pero para contestar tu pregunta, que si le temo a la inteligencia artificial, no le temo, no me ha destruido y seguramente no me alcance a destruir, seguramente en el futuro me ayude a permanecer.
También.
Y la verdad, creo que voy hasta donde tenga que ir y lo demás no me corresponde. Okay. No me gusta meterme en problemas de los demás. Ajá. Yo soy un ser unitario, Julio. Yo no comulgo con ninguna idea que lleven a cabo más de 5 personas. A mí no me interesa crear legiones que crean en una idea.
Ni seguir legiones.
No a la política, no a conglomerados, sí. Fanaticadas, no me interesa, no. Yo esto, a mí que me dejen aquí solo. No.
Con tu fábrica de baquetas.
Con mi fábrica de baquetas.
Cuente a ver cómo va eso.
Cuando yo decido crear unas baquetas, lo hago porque espero bajarle, por lo menos hacer un aporte en cuanto a precio y calidad.
Ajá.
Yo ofrezco unas baquetas que llevan mi nombre, pues porque yo soy el que vende.
Ajá.
Y bacano que la gente que tenga con unas baquetas de muy buena calidad, a muy buen precio, que hermano, las traemos, las ensamblamos, las mostramos y le decimos a la gente, vea, pues es mi aporte a la música, mi aporte a los bateristas, mi aporte a las cosas que yo te traje de baquetas.
Me trajiste
de baquetas. Te traje baquetas.
Anoche antes de dormir me dijo, hijo, ¿verdad que la buena suerte de esta primera temporada? Y me acordé que Ramiro, hermano, no te lo puse anoche, te puse, con las baquetas, porque yo colecciono baquetas, Ramiro, además.
Pues,
tengo unas baquetas legendarias.
Tenemos una baqueta ni las
berracas. Pero estas son mucho significado, la verdad.
Esta paquetas es, no sé, como parte de mi compromiso con la música y esto es un placer entregártelo en tu mano, Julio. Qué hermano, bacán. Es impresionante. Yo creo que eso es lo que me define.
Total. La madre de Ramiro, que cuando yo vi el baterista de Rodrigo en el futuro, no me imaginé que iba a ser el personaje que estoy hoy entrevistando, tan inspirador, tan avasallador, tan detrás de los sueños, tan bonito en el sentido de conocer más la humanidad, de quererse empapar y de habernos dado todo lo que nos has dado. Por eso significan mucho estas baquetas, para que veas tú, después de haber visto hace tantos años eso y habernos encontrado y habernos seguido viendo sin perder los sueños, ¿no? Porque siempre hemos mantenido los sueños, ahí estamos, pues es muy bonito, Ramiro, y te agradezco muchísimo. Además, me gusta mucho que sea así como estos dos ahí que se encuentran.
Tiene dos,
¿no?
Media cara, tiene dos colores, tiene para no ser uno, sino ser otro.
Muy bien, Ramiro, oye, brother. Mil gracias, papá.
No, Julio,
gran detalle y agradecidísimo también por tu tiempo, por estar acá y querer contar pues toda la vida tan bonita que hay para contar, porque afortunadamente pues tienes eso, ¿no? Que tienes muchas cosas para contar y se ha portado muy bien la vida contigo, el público te quiere muchísimo, los actores, la industria en general, ¿no?
Si hay...
Cuando pudiste haber sido un renegado de la industria, como que, ah, coman mierda, mira, nada.
Sí, pero yo creo que la gente no merece un maltrato, ni la industria merece un maltrato. Yo hay algo que trato como de mantener y es que yo no quiero echarle la culpa a la empresa, jamás. A mí la empresa cumple con lo suyo, pero yo a mí no me interesa echarle la culpa a quien me ha dado la mano, ni me interesa echarle la culpa a la industria, que es muy bella.
Sí.
Ni me interesa echarle la culpa a mi falta de carácter o a lo que yo pude haber sido y no fui, ni echarle la culpa a mi incapacidad de reinventarme. A mí me interesa echarle la culpa...
Al espejo.
A nada. La nada, hermano. Eso, la nada lo da todo.
Sí. Eso, como decías, eso.
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 Y nosotros teníamos esta conversación desde hace mucho rato, aplazada.
Sí.
Y me da mucha alegría. Y por eso creo que es la... Yo ando muy ocupado, pero cuando me dijiste, yo dije, dale, la sacamos.
Gracias, Camilo. La verdad es que haberlo logrado, y en la noche, por eso fue de noche, porque lo logramos ya después, ahora le toca irse a mercar, ¿no?
Me tengo que ir a mercar y a cocinar.
Y a cocinar. Pues, hermano, tengo que ir a probar los perros HP esos.
Hágale.
Lo voy a probar a ver qué, y te cuento.
Hágale, son
mándale,
buenos.
Mándale un saludo muy grande a Melibea, por favor, a tu hija divina.
Le diré.
Mi hija Alegría le manda saludos también, se hicieron buenas amigas allá cuando se conocieron. Y nada, hermano, mil
qué
gracias.
Bonito, no,
te
bro.
Quiero un montón.
Dios.
Ramirito querido.
Pues de mi corazón.
Por fin nos encontramos y hablamos. Y qué bueno.
Sí.
Tenemos que hablar de la canción del que la tengo chiquita.
Hágale, la repetimos. Yo sé que les va a gustar.
Amigos de Con Julio, qué bonita reunión. Yo disfruto mucho estas reuniones que les traigo porque son grandes amigos. Como dice Ramiro, que no tenemos tiempo de hablar muchas veces y estas son las ocasiones que se me da, gracias a Dios, en este programa. Para usted, con mucho cariño esta entrevista con Ramiro Meneses. Ramiro, mil gracias y a ustedes por estar ahí. Nos vemos en el próximo Con Julio, señores, aquí en el Canal 13. Chau,
gracias.
Y chau.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.